eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Llegó el momento para el Tri en la Nations League y en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio tenemos esta y más información. Gabriela Ramos te da la bienvenida. Aún sin haber jugado, ya se pone en duda la continuidad de Jaime Lozano con la selección mexicana. Lo debatieron en línea de cuatro Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Diego Peña y Jorge Sánchez.
La diferencia es que Jaime Lozano, cuando estuvo en Los Maestros, que ahí dijo, yo llamaría jóvenes, incluso hizo una alineación
de tres por posición.
Y que le dijimos, sí, es muy fácil decirlo atrás de un micrófono, en una mesa sin presión. Cuando llegas ahí, yo creo, Jorge, que en ese sentido... Sí, creo que cualquiera de nosotros convocaría a los mismos. ¿Por qué? Okay. Porque nos estaríamos jugando el trabajo.
Pero que
no hay un proyecto. Si a Jaime le dijeran, vas a llegar hasta el Mundial, pase eso, lo que pase, chiquis, puedes probar. Hoy Jaime no puede probar.
Chiquis, pero para escuchar a Jorge, tu discurso no puede ser otro. O sea, si entonces diste un discurso en un programa...
Pues sí, porque no estaba.
Pues eres un cuidachamba.
Porque no estaba.
No, bueno, pues entonces no cuides tu chamba y trata de hacer un tema de cambiar.
¿Tú crees que hoy va a ir Malagón? Va Ochoa con el café,
bueno,
papá.
Bueno, claro, por eso, pero está mal, Jorge.
Por eso, pero es que a lo que yo voy es que si ya se dio cuenta Jaime que con estos jugadores no logramos...
No, pues lo van a correr con estas declaraciones y no los pone.
Deja que hable, Jorge.
Oye, pero por supuesto, chiquis, pero me parece que Jaime Lozano, si ya después de lo que fue la Copa Oro y jajaja, jojojo, ya me quedé, a los que tenía que haber convencido eran los directivos. Y hoy Jaime Lozano, si no saca el compromiso de la Nation League, va a llegar muy presionado a Copa América, muy. O sea, ya va a llegar con la soga al cuello. Y ahora sí, que no se va a morir con la suya, se va a morir otra vez con los mismos jugadores. Y si se va Jaime Lozano y traen a Almada tal, yo quiero ver si van a seguir los mismos de cara al 2026. Creo que revisando los últimos 30 años de selección desde el 94, para mí los todavía más atrás, o sea, este grupo de jugadores son los que menos han brindado en terreno de juego, en lo futbolístico y hasta en lo anímico. Son los que menos han transmitido hacia afuera con la afición. De verdad que ha costado mucho trabajo que la afición se meta con esta selección mexicana de fútbol, por más porras que les echamos en los medios de comunicación, que sabemos que es el producto que más vende en lo que se refiere a nuestra industria del fútbol.
Pero a ver, Jorge, te hago una pregunta. Hoy tú eres el entrenador de la selección mexicana, tú eres Jaime Lozano. Y vas a jugar la National League, que además no la hemos ganado. y a ti no te garantizan la Copa del Mundo, ¿te la jugarías con jóvenes?
Mira, por ejemplo, si tú me dices de Malagón a Guillermo Ochoa, ves el momento, ves la jerarquía, ves tal, órale, te la compro, va Memo Ochoa, porque es el portero y los equipos arman de atrás
para eso adelante. Yo he dicho que no hay quien se ponga ahí, no pongo Ochoa hoy en día, pero a ver, yo no, coincido.
Yo sí pondría a Malagón. Es que no, siempre generalizas. Yo sí pondría a Malagón.
Es que ya que te quisiera ver ahí, que sí dispusieras.
A ver,
o sea, yo sí real. Pondría al uno, el portero. Está
yo
bien.
Pondría a Malagón.
Okay.
Pero luego, en el eje del ataque, por ejemplo, no está Raúl Alonso Jiménez, ¿no? Que sabemos que no está en su mejor momento, pero está Santi Jiménez y está Henry Martín. Veo las edades y veo dónde juega uno, dónde juega el otro, y yo sí, como técnico joven,
¿te vas por
pensando
Santi?
En el hoy, yo metí a Santi.
Claro, yo igual.
A pesar de lo exacto. Que dieron contra Australia, no, cómo falló un penal, a pesar de lo que perdonó contra Alemania.
No importa, no importa. Yo lo pondría
a Santi. Los jóvenes obviamente se van a consolidar fallando.
Claro.
Pero si sí, pero el técnico si no gana se va a ir.
Ah, bueno, pues ni modo, pues entonces que cuide su trabajo.
Ah, no, ese, claro que lo cuide claro su trabajo. Que lo está cuidando.
Oye, ¿y tú crees
si de eso se trata que cuide su chamba?
Ay, ¿no quieres que cuide
poner
el trabajo?
A Memo Ochoa, poner a Henry Martín y poner al pie veterano de esa selección, ¿le garantiza ganarle a Panamá?
Claro. No, pero yo ahí sí voy con Gabriel y no me da miedo la palabra, que está cuidando su trabajo en la medida que más pueda. Y entre más puedas tener a tu grupo a favor y a los líderes en la cancha, los va a poner porque no tiene garantizado.
Ahora, ¿no crees que si hoy tuviéramos una selección joven en el terreno de juego, en esta Nation League, una selección, por ejemplo, muchos de los que tuvo en Juegos Olímpicos Jaime Lozano, y pierden con Panamá, no seríamos más benévolos en el análisis, en la gente
decir, ¿es un
equipo en formación?
No, Jorge, no.
¿En México?
No, al día siguiente estaremos diciendo, Jaime, ¿por qué puso los jóvenes y están de experiencia? Lo echamos también.
Te voy a decir una cosa y lo que creo que la gente preferiría. ¿A quién le importa la Nations League? Dime, la verdad, ¿a quién?
Pues a los medios.
No.
Sí, bueno, claro, ¿cómo no?
A nosotros para evaluar, pero realmente a la afición no le importa. Le importa que haga una mejor una
Copa
América.
O sea, si
pierde
con Estados Unidos, ¿no le importa a la afición?
En primero, Estados Unidos está perdiendo ahorita con Jamaica.
Bueno, o con Jamaica, pues.
Aguántate.
Con Jamaica.
Bueno, a ver, aquí el tema es que no les importa la Nation. Les importa mejor tener una buena Copa América. Y te lo digo porque la gente lo ha dicho, el público lo ha mencionado. Bueno, eso es una cosa.
Gabo, la otra, pero tú, si llega ¿tú ves a perder, posible que tengas una mejor Copa América aunque no le ganes a Panamá?
No lo sé. Hoy día creo
claro que lo sabemos,
hoy,
Gabo. Hoy si no le ganas a Panamá es que estás un escalón menos.
Si preparas bien una Copa América, creo que lo puedes hacer mejor que este torneo de Nations League. Yo entiendo que Panamá se ha acercado mucho a competirle a México, pero tiene 3 partidos sin hacerle un desgraciado gol a México.
No, para mí México es favorito.
Pues por eso, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Por eso, si pierde Jaime, pues se va a ir.
Te da chance de poder poner otros futbolistas. Ahora, en la Nations League, en la pasada, sacaron a Coca porque ya le traían algo. No porque no avanzó en la Nations League. Porque aparte se juntan 4 o 5 futbolistas, tienden camas, aunque digan que no. Y le terminan dando en la madre al trabajo del técnico. Entonces este es el tema. Yo preferiría que Jaime trabajara con base a buscar una buena Copa América. Ya no va a estar. No va a estar en una eliminatoria. Neta, compite más en Copa América que en este torneo. Es más importante.
Es que para mí compites más con los que ya están formados que con los que les puedes dar oportunidad. Para mí, es mi punto de vista.
Si tú quieres ver a Memo Ochoa en una sexta Copa del Mundo, felicidades, chiquis. Ya, los demás estamos hartos de Memo Ochoa.
En otro juego de la Liga de Naciones de CONCACAF, Team USA enfrenta a Jamaica. En la Liga MX, Cruz Azul apuesta de nuevo por Jorge Sánchez y quiere retener a Anselmi y más jugadores. A Fernando Ortiz no le interesa el invicto. Se conocen los juegos de fútbol para los Juegos Olímpicos. Nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Vamos con palabras al respecto de este duelo entre Estados Unidos y Jamaica. Escuchamos a Greg Berhalter, el estratega de Team USA.
Of course, it's a goal of ours to win the Nations League.
Por supuesto que tenemos como objetivo ganar la Liga de Naciones. Creo que es el mismo objetivo para las 4 selecciones. No es fácil. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero sé que nuestros jugadores han trabajado arduamente a lo largo del año en sus respectivos clubes. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros de nuevo. Nos merecemos ganarnos una copa juntos. Sería bonito conseguir el tercer título.
Seguimos con más información aquí en Contacto Deportivo. Vamos ahora con la Liga MX, porque hay información sobre la máquina. Jorge Sánchez actualmente en el Porto vuelve a estar en la mira de Cruz Azul, que apunta a reactivar la operación para tratar de ficharlo de cara a la próxima temporada. Acorde con Adrián Esparza Oteo, el conjunto cementero sigue con Jorge Sánchez en mente, aunque las circunstancias podrían cambiar para esta ocasión. Cruz Azul intentó ya el fichaje de Jorge a inicios del presente año, aunque sin éxito, sobre todo por el papel que jugó en el Porto, club en el cual milita actualmente el lateral mexicano. Sánchez tiene una cláusula especial en su préstamo con el Porto y que estaría muy cerca de cumplirse, por lo que el ex de América pertenecería próximamente a los Dragones y no al Ajax, el actual dueño de su carta. En caso de que Jorge Sánchez juegue un partido más con la escuadra portuguesa, los lusitanos activarían esta cláusula para comprar ya la carta del mexicano. Por cierto, hablando de Martín Anselmi, Cruz Azul tiene previsto que el técnico sea su estratega, además de jugadores referentes actualmente en la noria. El mismo Adrián Esparza Oteo reveló en Insiders que la escuadra cementera tiene una cláusula especial con Anselmi, en donde se decretan los parámetros para extender el vínculo entre ambas partes. Martín renovaría automáticamente en caso de clasificar a cuartos de final en dos torneos de manera directa, en ese caso un año y medio más. En caso de que fuera campeón, la renovación automática sería por 3 años. A pesar de estas cláusulas, la directiva de Cruz Azul estaría considerando seriamente el saltarse estas normas y asegurar la permanencia de Anselmi, ya que los resultados que ha dado en el presente certamen han convencido a la directiva. Rodrigo Huescas y Eric Lira serían los próximos elementos a firmar renovación con el cuadro celeste, después de que ya lo hiciera Nacho Rivero. Otro de los jugadores que también blindarían sería Uriel Antuna y Charly Rodríguez, quienes ya tuvieron ofertas de Europa en el pasado. Por cierto, se sabe que ayer por la noche Iván Alonso, director deportivo de La Máquina, olvidó en un taxi de aplicación un maletín donde venía su pasaporte. Hoy el equipo realizó el viaje a Estados Unidos para enfrentar al América el sábado con la ausencia del directivo debido a esta situación. Seguimos con los equipos del norte, porque a Fernando Ortiz, director técnico de Rayados, no le interesa mucho el invicto de su equipo en el Clausura 2024, ni tampoco los récords, así lo mencionó el Tan Ortiz.
No, en lo particular no. Yo estoy satisfecho, tranquilo con el trabajo que hago diario. Los números son estadística, que ya saben cómo pienso de la estadística, pero la realidad viene después en la liguilla. El resto son números que, si bien se ven reflejados sobre el trabajo, no dejan de ser números. Pensar en Chivas. No podemos pensar más allá de lo que va a ser el día sábado en casa con nuestra gente. Si pensamos hacia adelante, cometeremos un error en pensar en lo que se viene. Sí, un compromiso que ya estaba establecido desde hace un tiempo atrás. Nos sirve para la acumulación de minutos, quizás los chicos que no vienen jugando, importante para que agarren ritmo de juego. En realidad hay un poco también de descansar la idea de los chicos que vienen jugando con mayor continuidad. También ponerse un poquito más fino en el tema físico con tantos partidos por delante importante. Hay una combinación de ciertas cosas que tomé la decisión de separar el grupo y ver jóvenes también, que eso es muy interesante. Los chicos en su categoría están haciendo un buen papel y al enfrentar un equipo importante como San Luis, ver a los jóvenes también va a ser algo lindo para ellos.
Rayados viajó a Carolina del Norte para enfrentar a San Luis, aprovechó así la fecha FIFA para no perder ritmo de competencia y lo hizo descansando varios de sus jugadores titulares, por lo que varios jóvenes están integrados con el primer equipo. Hay novedades para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Este miércoles en la capital francesa se realizó el sorteo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 para el torneo femenil y varonil, el cual dejó definidos los enfrentamientos en ambas ramas. En el grupo A, junto a la anfitriona Francia, figuran Estados Unidos, que jugará su segunda edición, Nueva Zelanda y el ganador de la repesca entre el tercer asiático y Guinea. Argentina, oro en Atenas 2004 y Pekín 2008, será cabeza de serie del grupo B, en el que también figuran Marruecos, Ucrania y el tercer del campeonato asiático. Por su parte, España jugará frente a Egipto, la República Dominicana y el subcampeón de la próxima Copa Asiática Sub-23 en la primera fase del torneo olímpico. En caso de superar la fase de grupos, la selección española se cruzará en cuartos de final con rivales del grupo D, formado por el campeón asiático por definir, Paraguay, Mali e Israel. Apenas finalizó el sorteo varonil, también se llevó a cabo el femenil, que dejó definida la suerte de los dos equipos que estarán en contienda. En el grupo A, Francia se enfrentará a Colombia, Canadá y Nueva Zelanda, un grupo que luce muy reñido. De otro lado, en el grupo B, Estados Unidos también tendrá duros rivales en Australia, Alemania y un país africano por definir. Finalmente, en el grupo C estarán España, Brasil, Japón y un segundo equipo africano. Los dos representantes de África saldrán de los Juegos Zambia contra Marruecos y Nigeria ante Sudáfrica en abril. Los torneos de fútbol arrancarán los días 24 y 25 de julio próximos, antes de la ceremonia de inauguración agendada para el 26 de julio.
En duelo amistoso de esta fecha FIFA, Portugal goleó 5-2 a Suecia sin Cristiano Ronaldo por descanso, como lo escuchaste en TUDN Radio.
5-2, una goliza que en los últimos 14 años no había sufrido la selección de Suecia, que terminó perdiendo con Portugal el día de hoy, Tato.
Sí, de visita, ¿no? En el Alfonso Enríquez, casa del Guimarães, acá en Portugal. Un partido redondo de Roberto Martínez, que el primer tiempo fue amo y señor, controló a placer y se iba con un descuento de 3-0, pues favorable. Y que se había quedado corto, ¿no? Primera parte, una de Suecia que incomodó la portería de Rui Patricio, en donde entraba el número 9 Alexander Isaac, en donde hay un desvío de Rubén Díaz y alcanza a desviarla en el último instante en la línea de límite de la portería el guardameta de la Roma para salvaguardar su arco de lo que hubiera sido el primero de Suecia en el partido. Ya Portugal había mandado aviso en un riflazo que puso ahí Núñez para que a dos manos Robin Olsen la mandara a tiro de esquina, pero fue ya el minuto 24 en un partido increíble de Rafael Leao, que había avisado en malos centros, en malos toques para Gonzalo Ramos, pues esos duelos individuales contra el número 7 Emil Holm, que en cualquiera lo ganaba el astro del Milan. Pero fue el 24 cuando una buena jugada, un trazo largo que bajó Gonzalo Ramos, abrió con Bernardo Silva, este le pegó después de un recorte con parte interna pierna zurda al poste y le quedó el rebote a Rafael Leao, que se quita home y pone el balón con parte interna pierna derecha al ángulo superior izquierdo de la portería de Robin Olsen para marcar el 1-0. Ya al minuto 33, un desconcierto de la mitad de la cancha por parte de Suecia, dejándole a Mateus Núñez, el jugador del Manchester City, a pase de Bernardo Silva. Todo el espacio se durmió ahí Cayuste, se durmió ahí Svanberg y simplemente le pegó a primer poste para que Robin Olsen se equivocara y permitiera el 2-0 a favor de Portugal. Por ahí hubo un tiro libre en la primera parte a favor de los suecos que cobró Kulusevski, que fue abajo de la barrera, en donde muy bien Rui Patricio embolsa el esférico. Y antes de irnos a descansar llegaba Bruno Fernández al 45, trazo largo por el costado de la derecha con Nelson Semedo, el ex del Barça, hoy del Wolverhampton, que le gana el mano a mano a Anthony Elanga, pone el balón entre sus piernas para que venga Bruno Fernández y empuje la pelota y marcar el 3-0 que finiquitaba el partido. Ya en la segunda mitad veíamos modificaciones, entraba ya Silva, entraba ya también Totti, entraba Bruma al compromiso. Se la jugaba el señor debutante John Dahl Tomasson, el danés, en su primer partido manteniendo a los primeros 11 en la cancha. Y fue Bruma al minuto 57 que de inmediato encontró el espacio. Abrieron con él a la banda de la izquierda, que simplemente empujó el esférico para poder poner el 4-0 en el marcador. Y de inmediato, Víctor Gyökeres, que había sufrido la marca de Rubén Díaz y también de Silva, además de Nuno Mendes y Semedo, pues entró al área a buen pase de Emil Holm para empujar la pelota y descontar y darle un poco de orgullo a Suecia en el partido. Ya al minuto 61, Gonzalo Ramos, a buen pase por el costado de la derecha, solo empujaba el balón sin portero para marcar el 5-1. Y al final, Gustav Nilsson, a servicio de Kulusevski, que encontró la asistencia, le gana a Silva para rematar de cabeza, vencer a Rui Patricio y descontar el 2-5 a favor de los portugueses, que van con paso perfecto con Roberto Martínez y que siguen en plan grande para llegar al Euro 2024 en Alemania el próximo 18 de junio.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Arrancó la temporada de la MLB, pero ¿qué pasa con Shohei Ohtani tras el despido de su traductor y un posible escándalo por vínculos de apuestas ilegales? Es el tema que nos tienen en Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
El traductor, el intérprete de Shohei Ohtani, había sido despedido por los Dodgers de Los Ángeles por un robo masivo. Ese era el titular, robo masivo. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué pasó con el traductor de Ohtani, Ippei Mizuhara, traductor y amigo en lo personal, despedido ahora por los Dodgers? Pues contrajo deudas de juego con una operación de apuestas del sur de California que está bajo investigación federal. Beto, esto se ha puesto medio turbio y está enredado. Hoy en día, Shohei Ohtani está involucrado en un tema de apuestas, de manera directa o indirecta. Pero el tema de Ohtani, Beto, está vinculado a un tema de apuestas hoy en día en el béisbol de Grandes Ligas.
Sí, aquí esta historia está muy extraña. Veo contradicciones, opiniones vacías, veo, partes de la historia un tanto, cuando te pones a analizarla, cuando te metes de lleno, un tanto difícil de creer, porque primero, mira, yo estaba pensando, y aquí por supuesto que nosotros solamente estamos aquí poniendo sobre la mesa todos los datos que se conocen hasta ahora, nosotros no tenemos pruebas de nada, pero yo estaba pensando, un hombre tan privado, que lo hemos hablado aquí tantas veces, como Shohei Ohtani, que la prensa no sabía ni que tenía novia, y de momento se enteraron que tenía novia ya después que se había casado.
Sí.
Un hombre tan organizado. Ayer hasta ahora era la noticia que Ohtani no sabía de los 4.5 millones que Mizuhara había sacado de su cuenta de banco. ¿Cómo una persona le van a sacar? No estamos hablando de 10 ni de 20 dólares. Estamos hablando de 4.5 millones. No importa si usted tiene 700 millones o si tienes 900 millones o 10 millones. Si a usted le sacan 4.5 millones de dólares, Quiñones, eso está muy raro. Por eso yo te digo, un tanto infantil que alguien como Ohtani, un hombre inteligente, le saquen 4.5 millones y que no sabía nada. Otra cosa, este hombre andaba con Shohei Ohtani para arriba y para abajo. Fíjate, en lo que yo estoy de acuerdo contigo, en lo que tú dices, que es una historia muy extraña, y hoy Ohtani está en la cuerda floja. Hoy su nombre está en boca de todos. Estamos hablando aquí de un hombre que es el traductor de él, no desde ahora con los Dodgers, desde que llegó a Los Angelinos.
Más de 10 años lleva.
Más de 10 años.
Y no solo su traductor, Beto, es su amigo personal.
No, personal. El hombre que le llevaba hasta el agua, el hombre que andaba con él para arriba y para abajo. Entonces, una gente tan cercana, dos amigos tan cercanos, y uno sabía que el otro estaba apostando. Entonces, aquí hay contradicciones. Él dijo que Ohtani no apostaba, que él sí apostaba, pero que nunca apostó en el béisbol. Hay que recordar esto, las apuestas son ilegales en California.
Correcto.
Hay más de 40 estados donde ya las apuestas son legales, pero en California es ilegal. Y Matthew Boyer, el hombre encargado de estas apuestas ilegales, se reporta a Quiñones, esta investigación de ESPN, que recibió pagos desde la cuenta de Ohtani. Fueron fondos para cubrir las pérdidas de Mizuhara. Y estamos hablando que hay dos pagos de $500,000. $500,000 enviados en septiembre y octubre pasado de la cuenta de Otani. Entonces, tú dices, ¿cómo Otani no sabía si los pagos fueron enviados de su propia cuenta? No es que Mizuara cogió el dinero, no. Los pagos lo enviaron de la cuenta de Otani. Entonces, esto está extremadamente extraño, muy raro. Y otra versión también, Quiñones, no sé si la pudiste ver, que dice que Otani sí sabía y le pagó la deuda a Mizuara, haciéndolo prometer que él no iba a jugar más y todas estas cosas. Y Mizuara dijo, y lo otro que Mizuara dijo es que él apostaba en DraftKings, que DraftKings es legal, y que él no sabía que en este lugar donde estaba metido con el señor Matthew Boyer era un sitio de apuestas ilegales, que él no sabía, que él apostaba pensando que eso era como DraftKings. Es decir, aquí entre historias infantiles, entre las opiniones estas vacías, y veo mucha contradicción, está a medida que van pasando las horas, esta historia se pone más rara, Quiñones.
Donde dije digo Diego, acuérdese de esa frase, Beto Ferreiro. Eso es lo que está pasando aquí y es lo que ha enredado todo. Pero dinero de Otani, 4,5 millones de ahí dólares sí, de Otani, sí. No, fueron utilizados para pagar una deuda
y
de apuestas.
Que él no lo sepa, 4.5 de su cuenta. No, aparte, las dos transacciones de $500,000.
Correcto, no nos vamos a engañar, ¿eh? Hubo millones de dólares de Otani que se usaron para pagar deudas de apuesta. Eso ya lo liga, aunque él no estuviera consciente, aunque sea inocente, que le damos ese beneficio de la duda. Pero para que quede claro, y hay que partir de ahí, Beto, ya Shohei Ohtani, el nombre de Shohei Ohtani, su nombre está vinculado con un tema de apuestas.
Vinculado, sí. Claro.
Y ya eso va a quedar para toda su carrera. Ojo, cuidado porque, y digo, ojalá, y la verdad lo deseamos de corazón, Beto, ojalá y sea inocente Ohtani, ojalá y aquí no salga nada.
Se juega la jornada 11 de la Liga de Expansión. En nuestra señal, seguiste el triunfo de Atlante 3-1 sobre Mineros.
3-1 lo ganó el Atlante sobre Mineros, George. Un partido que los Potros de Hierro del Atlante llevaron al puerto que ellos quisieron. Fue la realidad, la tónica de los 90 minutos más el agregado. Primero Carlos Villanueva con un golazo, ¿no? En la primera mitad le dejan tiempo y espacio a la defensa, saca el zapatazo de zurda cruzada y termina cayendo el 1-0. Después apareció con otro gran gol Ronaldo González por el costado de la derecha, y antes de que acabara la primera mitad, pues aparece el capitán Andrés Mendoza para poner el 2-1, que parecía incomodaba para la segunda mitad, pero la realidad es que ni los cambios funcionaron para Nacho Castro, y por el contrario sí le funcionó a Daniel Alcántar. El Borita hizo que su equipo llevara el partido, aguantó las faltas, aguantó los golpes, aguantó prácticamente todo el juego para que en el ingreso de Davon Magaña, una gran jugada con otro que había ingresado como Maxi García, le toca la pelota al costado por el vértice entrando, cruza el balón y pone el 3-1 definitivo que liquidó el partido prácticamente a falta de media hora. Atlante sigue muy bien, avanzando a los primeros lugares, Diego deja más abajo a Mineros de Zacatecas, era un duelo que pintaba mucho más parejo.
Alebrijes y Tlaxcala igualaron a 1.
Miguelón, empate 1-1 en un partido muy raro.
Bastante raro, Toño, porque iniciamos en la primera parte y al minuto 24, en un claro empujón del capitán Julio Cruz de Alebrije sobre Gerardo Ruiz, pero clarísimo, el arquero de Tlaxcalteca pues la mete en su propia área. Autogol del capitán y arquero del equipo visitante, y así nos quedamos en la primera parte. Con un arbitraje paupérrimo del señor Vicente Jaciel Reynoso. Iniciamos la segunda parte y al minuto 3... de la segunda parte, por una falta en medio campo, se va expulsó el técnico de Tlaxcala, Paco Ramírez, y ya se queda sin técnico. Y así transcurrió el partido, muy pelado en media cancha. Llegaría el minuto 30 de la segunda parte, se iba expulsado Fernando Ramírez por doble amarilla. Y cuando dominaba totalmente el encuentro el equipo de Alebrijes, cuando Tlaxcala no llega ni por otra parte, que Luis Chávez mostró ciertas carencias en la portería, llegaría un tiro de esquina a segundo palo y Miguelito Lozano con el número 12 llegaría al minuto 92 de tiempo corrido o 2 del tiempo añadido, y solo en el segundo palo llegaba a rematar para el empate. Demasiado recompensa para el equipo de Tlaxcala, y Alebrijes se queda con un empate con sabor a derrota. 1-1, Toño, en un partido de pases de muy pocos recuerdos y con un arbitraje espantoso de Vicente Jaciel Reyes.
Venados y Cimarrones no se hicieron daño.
0-0.
Esperaban mucho más en el segundo tiempo que del primer tiempo. Y decíamos, nos damos con que tengamos más llegadas de gol. Y la realidad es que terminó igual que el primero, con una llegada de gol. El primer tiempo tuvo la oportunidad del conjunto de Venados de Mérida, ya lo decíamos con Mauro Pérez, que la falló. El segundo tiempo fue un partido totalmente cerrado, totalmente trabado en medio campo. Creo que fue mejor el conjunto de Venados de Mérida en el segundo tiempo. Lastimosamente para ellos no les alcanzó para sacar ventaja. Pero como es el fútbol, la más clara la tuvo Cimarrones con el remate de cabeza de Tejeda con el número 10, que estaba solo en el área chica. Vino una reacción muy interesante del arquero Santiago Ramírez para evitar lo que era el gol del conjunto visitante. Con este triunfo va a seguir de líder el conjunto de Venados, suma un empate, no pudo sacar su triunfo como local. Y el conjunto de Cimarrones, que venía mal, la realidad es que no es un mal empate como visitante, sacando este punto ante el líder general de la competencia.
Además, Leones Negros se impuso 2-1 a Dorados.
UDG en calidad de visitante le pega 2-1 al cuadro de Dorados. Iker, el resumen.
Correcto, Javi, un partido que bueno termina yéndose del lado del conjunto universitario, 2-1. Vamos a recapitular lo que vimos a lo largo de los 90 minutos. Un partido que bien lo comentábamos, ¿no? Inició por lo menos bastante equilibrado de ambas porterías y ya se fue pasando más después conforme avanzaba el partido para el lado del conjunto universitario. Un tiro libre primero sería la primera ocasión peligrosa por parte del equipo visitante, una jugada preparada que bueno termina saliendo a la posición en la que estaba Jonathan Ball. Después terminaría llegando el gol Javi, obra de Edson Rivera, una buena pelota que termina haciendo Carreón en el medio campo, taconazo que le termina quedando al Güero Fierro y este ve que aparece Edson Rivera por el carril de la derecha, termina definiendo de parte interna al poste más lejano con la pierna izquierda, nada que hacer para Val y así nos íbamos 1-0 al descanso. Ya en la segunda mitad, los Dorados de Sinaloa, que serían mejores que la UDG por lo menos en los primeros 5-10 minutos y esto se vería reflejado en el marcador. Penal para los Dorados de Sinaloa por una mano existente sobre Adrián Villalobos, la termina cobrando López de buena forma de parte interna. Inclusive se quedó bastante cerca Salim Hernández, pero bueno, la pelota que termina dándonos el 1-1 momentáneo. Y cuando el partido, Javi, pasaba por el momento más equilibrado de ambos compromisos, una pelota que la terminan dejando pasar los zagueros de los Dorados de Sinaloa, rebota también y eso le permite aparecer con una posición bastante cómoda a Carrión, dispara de pierna derecha, cierta colaboración por parte de Jonathan Ball y con esto nos íbamos con el 2-1. Después una ocasión para Leones Negros que tuvo la oportunidad de irse 3-1 ya sobre el final del partido, pero Machado que no pudo controlar y no le pudo dar la dirección o efectiva justamente a la portería de Jonathan Ball. Con esto los Leones Negros son sublíderes de la competencia con 20 unidades en 10 partidos jugados y los Dorados de Sinaloa que se quedan con 10 puntos en 9 partidos jugados. Javi, 2-1, compromiso contundente y que bueno, reafirma lo que hemos visto de Leones Negros a lo largo del torneo.
Para cerrar, Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen datos de los Juegos México-Panamá, los cumpleaños de Ayrton Senna, Jordi Alba, Lothar Matthäus y Ronaldinho. Tal día como hoy, Art Model compra a los Cleveland Browns en 1963. Ruud Gullit es contratado por Milan. Se retira Ishiro Suzuki.
Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea...
¿Qué es eso?
El dato random.
Ya nomás, ya está bien, está bien.
Nomás correrle.
Pues no empuje, pues, ya sé que estoy rápido, pues sí. Que queda poco tiempo y le voy, pues. Que la selección de la Panamá, el primero fue el 12 de febrero del 38 durante los Centroamericanos del Caribe, derrotaron a Venezuela 2-1 en su primer juego que tuvieron esos panameños, ¿verdad?
Pues sí, aprovechar tu tiempo.
Mira, el primer partido oficial de México fue el 9 de diciembre, pero de 1923 en la Ciudad de México ante Guatemala con triunfo para los aztecas de 2-1 en 1922, el América hizo una gira por Guatemala y fungió como selección nacional y de a poco no se sabía eso. Ey. Sin embargo, esos juegos pues no fueron oficializados, la verdad que no.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1960, nace en Sao Paulo, Brasil, el piloto Ayrton Senna da Silva, tricampeón mundial de Fórmula 1 y uno de los más grandes pilotos de la historia. Murió en el 94 durante el Gran Premio de San Marino.
En 1961 nace en Erlangen. Ay, Dios, ¿cómo se pronuncia?
Sí, Erlangen.
Erlangen.
Erlangen, Alemania. El exjugador y entrenador Lothar Matthäus, mediocampista que jugó 5 mundiales, ganando en Italia 90, además conquistó la Eurocopa en 1980 con Alemania, 7 veces campeón de la Bundesliga con el Bayern y una vez con el Inter, y está cumpliendo 63 años.
En 1989 nace en Hospitalet de España el lateral Jordi Alba, actualmente con el Inter de Miami, 6 veces campeón de liga con el Barcelona, además campeón de la Champions en el 2015 con la selección de España, ganó la Euro del 2012 y está cumpliendo 35 años.
En 1981 nace en Porto Alegre, Brasil, la sonrisa del fútbol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, uno de los mejores futbolistas de la historia, uno de los pocos futbolistas que ha ganado todo en su carrera. Champions con el Barcelona, Libertadores con el Mineiro, Mundial del 2002 con Brasil y Balón de Oro en el 2005. La magia de Ronaldinho celebra el cumpleaños de este astro. ¡Venga! ¡Échale!
Se le fue la capa, se le fue la Liga MX.
Y tal día como hoy.
En 1961, el empresario Art Model compra a los Cleveland Browns en una cifra récord en ese momento de $3,925,000. 33 años después, el mismo Model mudaría esa franquicia a la ciudad de Baltimore para renombrarla como los Ravens.
En 1987, el presidente del Milán, Silvio Berlusconi, llega a un acuerdo con la directiva del club PSV Eindhoven por 18 millones de florines holandeses para contratar al mediocampista Ruud Gullit, quien se convirtió en la leyenda del Milán, ganando 3 ligas y 2 Champions con los rossoneris.
En el 2019, el legendario beisbolista japonés Ichiro Suzuki anuncia su retiro del béisbol de las grandes ligas luego de haber jugado 18 temporadas en las que fue MVP en el 2001 y llamado el juego de las estrellas en 7 ocasiones, y es considerado el mejor deportista en la historia de Japón.
En 1997 se estrena la película Selena, biopic de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, protagonizada por la actriz y cantante Jennifer López, quien catapultó su carrera con esta cinta.
Saludos de Gabriela Ramos.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En J.C.
JC Penney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JC Penney ya comenzó la primavera. JC Penney, tallas y estilos para todos.